Ponte al día.
Criptografía viene del griego kryptos, ocultar, y grafos, escribir, literalmente escritura oculta, y es por tanto el arte o ciencia de cifrar y descifrar información para el intercambio de mensajes de manera que solo puedan ser leídos por las personas a quienes van dirigidos. Aunque en principio puede parecer de uso exclusivo de espías, en los últimos años la criptografía ha adquirido cada vez mayor relevancia por el uso de Internet. Los usuarios se preocupan por los posibles riesgos para la privacidad y la seguridad en la red. Hoy hablamos de la criptografía como elemento de seguridad en la transmisión de datos. Y para ello nos acompañan esta mañana los profesores Jesús María Mínguez, director del curso Seguridad Informática, Protección Criptográfica, y Juan Antonio Mascarell, miembro del equipo docente.
Buenos días. Estamos hoy en este programa de matrícula abierta sobre la asignatura de criptografía, protección de la seguridad mediante la criptografía. Realmente, la criptografía no es una ciencia moderna, aunque pueda parecer lo contrario. Casi desde los orígenes de la humanidad existe la criptografía, y no solamente en su objetivo inicial de ocultar los mensajes, sino, si seamos claros, cuando nosotros nos encontramos con algún escrito en una lengua desconocida, ya el mensaje está oculto. Yo, por ejemplo, personalmente no sé chino. Si yo encuentro un escrito en chino, para mí es como si estuviera cifrado. Es un mensaje secreto. No lo entiendo. Entonces, la diferencia realmente entre esto y la criptografía es que en un caso la intención es precisamente esa, de ocultar el mensaje. Bien. A lo largo de los siglos, como decimos, la intención, sobre todo de militares y diplomáticos, ha sido mandar mensajes secretos. Hoy día no es tan importante el papel de los militares y de los diplomáticos en el aspecto de la criptografía, sino que en las propias transacciones comerciales, sobre todo debido a los negocios a través de la red, a través de Internet, se requiere cierta seguridad. También las leyes de protección de datos obligan a que los archivos estén cifrados para evitar el acceso a la información a personas no autorizadas. Por todo esto es por lo que la criptografía ha tomado un aspecto importante en el día de hoy, gracias sobre todo al impulso de la informática. Bien, el programa de hoy lo hacemos con nuestro compañero Mascarell, con el cual compartimos la asignatura, y vamos a dialogar durante estos 20 minutos sobre los aspectos más principales de esta materia. ¿Cómo podríamos definir la criptografía?
Bueno, la criptografía, de forma general, la podríamos definir como la ciencia que se ocupa del diseño de procedimientos para cifrar la información. Como bien ha dicho Jesús, se trata de manipular esta información con la intención de enmascararlo para que quede de forma ininteligible a terceras personas. Por otro lado, también existe otra disciplina complementaria a la criptografía y que va paralelo a ella, que es lo que llamamos el criptoanálisis, que se ocuparía de romper estos cifrados y obtener el mensaje original a partir de uno sin conocer previamente la clave en la que está cifrado.
Bien, como comprendemos fácilmente, uno cuando manda un mensaje no quiere que se enteren los demás, sino solamente el destinatario. El destinatario no hace criptoanálisis, sino hace descifrado. Hay algún texto que habla de desencriptar, pero el término suena como muy raro. Desencriptar, según el diccionario de la Real Academia, es sacar un cadáver de una tumba, de una cripta, con lo cual pues parece que no es apropiado. Pero podríamos definir entonces entre el descifrado y el criptoanálisis como el descifrador legítimo y el descifrador ilegítimo o no autorizado. De todas maneras, a lo largo de la historia también han existido otros métodos y hoy día también tienen cierta importancia, que es la esteganografía. La esteganografía es no cifrar el mensaje, sino ocultar el mensaje. El caso típico de estenografía lo tenemos en los famosos mensajes escritos con tinta que no se ve, la famosa tinta de cebolla que se sale con el calor, o u otros procedimientos como esconderlo dentro de dibujos, o los famosos chips que se meten, puntos que se meten dentro de un mensaje más claro, o distribuir el mensaje dentro de un texto claro, de forma que no se vea que está el mensaje, etcétera. Para algunos autores esto es criptología también, para otros es otra cosa, reservando la criptología solamente para el concepto de descifrar, de ocultar el significado del mensaje y esteganografía para ocultar el mensaje. Un caso clásico de esteganografía es, por ejemplo, lo que hacían en la antigüedad cuando querían mandar un mensaje y que no lo interceptaran al mensajero. Se le pelaba al cero, al esclavo, al mensajero, se le grababa o se le escribía en la cabeza, en el cuero cabelludo, el mensaje, y luego se le dejaba crecer el pelo. Con lo cual, claro, si no le afeitaban no había forma de reconocerlo. Evidentemente, pues este procedimiento era muy lento y poco eficaz, ¿no? Hoy día podemos decir que de alguna manera esto es lo que hacen los camellos o las mulas cuando se traga la droga o lo que vayan a llevar en su cuerpo, puesto que lo que hacen es ocultarlo, no descifrarlo. Bien, pero anécdotas aparte, vamos a centrarnos un poquito más ya en lo que es la criptografía. ¿Cómo podemos dividir la historia de la criptografía?
Pues mira, Jesús, básicamente vamos a explicar un poco en qué consiste las técnicas criptográficas. Las técnicas criptográficas llamadas clásicas, todas se ciñen al siguiente esquema. Por ejemplo, imaginemos que un emisor, Alicia, quiere enviar un mensaje de forma secreta a un receptor, pongamos, que se llama Bernardo. Para ello, aplica una serie de transformaciones, y en esto es lo que se diferencia la criptografía de la estenografía, unas transformaciones que podrían ser como permutar las letras o cambiar de símbolos un mensaje, y esta transformación es la que envía Alicia a Bernardo. Y siempre utiliza el mismo procedimiento. Lo que pasa que esos procedimientos van moldeados o vienen guiados por una serie de parámetros que se llaman clave. Cuando Bernardo recibe el mensaje cifrado, aplica la transformación inversa, siempre utilizando para ello la misma clave que ha utilizado en este caso Alicia. Esta clave es la única información que deben compartir tanto Alicia como Bernardo. Evidentemente, esta información de la clave debe estar establecida de antemano y ser transmitida por otro canal que no sea el que lleva el mensaje. Estos sistemas responden al nombre de criptosistemas de clave privada o simétrica, porque tanto el emisor como el receptor comparten la misma clave.
Está claro que entonces que esta clave la tienen que conocer los dos y haberse comunicado de una manera externa. Normalmente se ponen de acuerdo previamente, luego es cuando se van lejos, por ejemplo en el caso de los embajadores o de los espías, el embajador cuando sale del ministerio a su destino, pues ya sabes con qué clave le van a cifrar. Pero claro, esto tiene un inconveniente grave. Una clave sirve realmente solamente para una pareja de individuos, para que un señor se comunique con otro. Si un individuo se quiere comunicar con muchos, como sería el caso moderno de un banco con todos sus clientes, desaparece el secreto, como emplea la misma clave para todos. Y si no, vamos a ver, si cada uno de los que forman un conjunto, una sucursal, quiere comunicarse con otra sucursal, pues tendrá que tener una clave diferente. Luego habría que tener, cada sucursal tendría que tener tantas claves como sucursales hay. Con lo cual, evidentemente, complica mucho el tema de la comunicación. Vamos a hablar un poquito de algunos de los sistemas clásicos más conocidos. Existen muchos libros sobre la criptografía clásica. ¿Podrías tú recomendar a nuestros oyentes alguno?
Existe un libro clásico de los años 60 del profesor Kahn que se llama Code Breaker. Lo que pasa es que está en inglés, pero este libro todavía se sigue editando y se puede conseguir, y en él ofrece una perspectiva desde los inicios de la criptografía, desde que se tienen datos hasta los modernos sistemas criptográficos que utilizan hoy en día.
Yo recomendaría también otro libro que prácticamente es difícil de encontrar, quizás en la biblioteca, porque es un libro muy entretenido, muy sencillo, que se llama Secretos de Sagaro, de Editorial Pirámide. La verdad es que tiene ejercicios sencillísimos y empieza a tratarte de los sistemas más antiguos, empezando por el de sistema de Julio César. El sistema Julio César era muy sencillo, ¿verdad, Juan? ¿En qué consistía?
Sí, el alfabeto de Julio César consiste en hacer una traslación de la letra del alfabeto latino en el sentido siguiente. La letra A pasaría a ser la D, la B, la E y así sucesivamente. Y es la forma en que Julio César enviaba sus mensajes de forma secreta a sus generales.
Bien, este sistema, o sea, los métodos clásicos, quizás empezando por el de Julio César, se basan principalmente en dos tipos diferentes. Lo que sería una sustitución de caracteres o lo que sería una traslación de caracteres. En el caso de Julio César, es una traslación. Augusto también empleaba la traslación, solamente que en lugar de correr tres lugares, corría uno. La sustitución, sin embargo, consiste en cambiar un alfabeto por otro. Cambiar un alfabeto por otro quiere decir que cada símbolo se sustituye, cada letra por otra, elegida de alguna manera, sin seguir ninguna regla fija, por ejemplo, la A se cambia por la H, la B por la J, o por signos específicos. Hay muchos sistemas de cifrado que, por ejemplo, emplearían o el alfabeto griego o símbolos especiales diseñados para el tema. Quizás habría que comentar que no, la criptografía no solamente es que se haya utilizado realmente, sino ha servido de inspiración a muchos escritores. Hay famosos escritores locos por la criptografía. Entre ellos encontramos a nuestro famoso escritor loco, por llamarle de alguna manera, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, en una de sus obras, para mí más maravillosa, El escarabajo de oro, está centrado básicamente en el descifrado de un mensaje criptográfico. Mejor dicho, lleva las dos cosas, lleva la esteganografía, porque cuando el protagonista encuentra el papel, allí ve un dibujo de una calavera o algo que parece una calavera. Y aquello no dice nada, pero por casualidad, al acercarlo al fuego, aparece el texto. Todavía tenemos esta iconografía. Y luego ese texto, pues lo que hace es un análisis, es un verdadero ejemplo de criptoanálisis, para poder encontrar realmente el mensaje que se escondía detrás de aquel escrito. También lo encontramos, por ejemplo, en Emilio Salgari. En Emilio Salgari, en varias de sus obras, aparecen textos criptografiados, mensajes secretos, etc. De todas maneras, no solamente quiere decir que esto se hiciera manualmente. Hasta la criptografía moderna también existían máquinas de cifrar. La máquina de cifrar más antigua conocida es la escitalada cedemónica. La escitalada cedemónica es el origen del actual bastón de mando de los generales y mariscales y soberanos. ¿En qué consistía la escitalada cedemónica?
La cítara consistía en lo siguiente. Se enrollaba una cinta de cuero a lo largo de un bastón con un diámetro determinado. Sobre la cinta de cuero se escribía el mensaje, que luego, una vez desenrollada esta cinta, quedaba completamente ilegible. Y para volverlo a componer, se debía enrollar la cinta en otro palo o bastón con igual diámetro que el original para que las letras volvieran otra vez a su lugar y se pudiera así leer correctamente el mensaje.
Bien, posteriormente ha habido otras máquinas, sobre todo basado en lo que podríamos llamar la confluencia de los dos alfabetos. Por ejemplo, se escribe un alfabeto en un orden, en el orden natural, en un disco, y luego se coge otro disco más pequeño, con las mismas letras puesto en otro orden. Si se gira un disco sobre el otro, ya la correspondencia de caracteres es distinta. Entonces, la clave sería simplemente decir las dos primeras letras que coinciden, y a partir de ahí, claro, evidentemente el receptor tiene que tener un disco exactamente igual, porque las posibilidades de permutación de, vamos a suponer, 27 letras del castellano son muchísimas, ¿no? Por consiguiente, hay montones de formas de cifrar con el segundo disco. Básicamente esto es lo que originaron luego todos los sistemas de cifrado de máquinas de rotores. Tener las letras colocadas en diferente orden en diferentes discos. Lo que pasa es que en los rotores ya se hacía de una forma mecánica, como en el de Jefferson, o eléctrica, como la famosa Enigma de la Segunda Guerra Mundial. Bien, y hemos llegado a la Segunda Guerra Mundial. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial hay un fenómeno importantísimo, y es que los ordenadores se desarrollan y los estudiosos de los temas, como Shannon, empiezan a trabajar en la teoría de la información, con lo cual el panorama de la criptografía cambia totalmente. Entramos en lo que llamamos hoy día la criptografía moderna. Aunque en una primera parte la criptografía moderna sigue teniendo un cierto parecido con la clásica en el aspecto de que sigue siendo de clave privada. Es decir, solamente jugamos con una clave que tiene que estar en posesión de emisor y receptor para poder cifrar y descifrar el mensaje. ¿En qué se basan estos métodos y cuál es el método más conocido de esta criptografía moderna de clave privada?
Sí, como bien dices, a principios del año 70 el Departamento de Normas y Estándares norteamericano publica el primer diseño lógico de un cifrador que estaría llamado a ser el principal sistema criptográfico durante los primeros años 70 y 80. Es lo que se conoce como el DES. Hoy en día se sabe que el DES se puede romper mediante un ataque de fuerza bruta por su diseño original de la clave de 56 bits. Pero básicamente estos sistemas criptográficos que utilizan algoritmos y teoría de números todavía siguen el concepto de criptoanálisis clásico con simetría en la clave, tanto para encriptar como desencriptar.
De hecho, podemos decir que la mayoría de las transacciones de mensajes se siguen haciendo todavía, si no con DES, con sistema de clave privada. Lo que pasa es que aumentando la longitud de la clave. Hoy día se considera relativamente seguro, insisto en lo de relativamente seguro, claves del orden de 200 bits. De todas maneras, hay un problema. La importancia del cifrado va ligado a la importancia del mensaje. Es decir, la información, como sabemos, puede tener un valor en función del tiempo. Por ejemplo, una información de bolsa vale para hoy, pero ya no vale para dentro de 10 minutos. O a lo mejor, o para mañana. Si el tiempo de descifrado por cualquier sistema de ataque bruto es superior a este, podemos seguir utilizando claves de ese tipo. Por eso muchas veces, lo que vamos antes de hablar del nuevo sistema que da más seguridad, lo que se hace en la práctica es combinar los dos sistemas. Es decir, uno de los graves problemas, como hemos indicado antes, es cómo transmito yo la clave. Porque si yo transmito la clave, si yo quiero mandar un mensaje cifrado, es porque no estoy seguro de que el canal sea seguro. Por consiguiente, si mando la clave previamente por el canal, pues corro el riesgo de que me la coja. Pues el sistema consiste en mandar la clave privada mediante una clave pública, que es la que hablaremos a continuación, y luego ya el resto del mensaje va cifrado con la clave privada que se ha mandado en el primer mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hablado de esta clave simétrica pública. ¿En qué consiste?
Bueno, esta idea es una idea novedosa y apareció por primera vez en 1966 en un artículo de los científicos Diffie y Heyman, que proponían que un criptosistema fuera asimétrico respecto a las claves. ¿Qué significa esto? Significa que ahora vamos a tener dos claves, una pública que servirá para cifrar el mensaje y otra privada o secreta, que es la que se va a utilizar para descifrar el mensaje.
Vamos a intentar explicar un poquito mejor esto, porque a veces queda un poco raro. En primer lugar, la primera ventaja es que el número de claves necesarias es inferior al sistema anterior. Antes habíamos comentado que si yo tengo n señores que quieren comunicarse entre sí, como hay que tener una clave entre cada pareja, el número de claves necesarias, ¿cuál será? 2 elevado a n, porque cada uno se tiene que comunicar con el resto. Mientras que con este sistema, cada interveniente en la red tiene dos claves, una pública y otra privada. ¿Qué quiere decir clave pública y clave privada? Que la pública la pone eso al público. Todo el mundo sabe cuál es su clave pública. Es como si fuera mi dirección postal o mi identificación personal o mi correo electrónico. Evidentemente no, es un número. La clave privada es otro número diferente, pero que está relacionado con el anterior mediante los algoritmos correspondientes, que la cual no la sabe nadie nada más que él. Entonces, cada persona tiene dos claves, una pública y otra privada. Luego, entonces, el número total de claves, ¿cuántas son? 2N nada más. Puesto que no hay combinaciones entre ellas, ¿no? ¿Cómo funciona el tema? Supongamos que Alicia le quiere mandar un mensaje a Bernardo. Entonces, como conoce la clave pública de Bernardo, cifra su mensaje con la clave pública de Bernardo. Pero claro, este mensaje solo se puede descifrar con la clave privada de Bernardo. Si Bernardo se ha guardado bien su clave, nadie, aunque intercepte el mensaje o lo reciba por error, podrá descifrarlo. Solamente Bernardo, que tiene la contraclave, por decirlo de alguna manera, de suya propia. Viceversa, si Bernardo quiere comunicar con Alicia, lo que hace es mandarle el mensaje cifrado con la clave pública de Alicia, y que solamente lo podrá descifrar Alicia, quien tiene su clave privada. Aunque hay veces que se puede invertir el proceso. Yo puedo cifrar con mi clave privada y el otro descifrar con la pública. ¿Para qué sirve esto?
Esta forma serviría para hacer una, lo que se conoce una firma digital, que sería el análogo a la firma manuscrita que se presenta en cualquier escrito. Aparte de la firma digital, la criptografía de clave pública ha resultado ser muy eficaz, porque no solamente sirve para cifrar, o sea, mantener la integridad de los datos, sino, como hemos visto, para ofrecer lo que se conoce una firma digital y así poder dar autenticidad al mensaje que se quiere enviar. Pero no solo eso, también puede resolver el problema del intercambio de las claves privadas, como bien ha apuntado Jesús anteriormente. Ya hemos dicho que un cifrado simétrico es más rápido que uno asimétrico, pero se puede hacer que el intercambio de claves, que sea poca información, se haga mediante un sistema de clave pública, y una vez establecida el intercambio de claves privadas, cifrar y descifrar mediante esas claves privadas. Otra aplicación que se ha desarrollado a base o por medio de los de la criptografía de clave pública ha sido el comercio electrónico, por cuanto debe haber unos presupuestos mínimos para que se realice de forma eficaz, utilizando para ello la red de ordenadores, o en este caso Internet, como que haya una autentificación tanto de parte del comprador como del vendedor. Y eso lo puede hacer la criptografía de clave pública. Otra aplicación que se está considerando hoy en día es la de emitir certificados digitales, que sería una especie de DNI del portador de dicho certificado.
Evidentemente, la criptografía cada vez tiene más aplicaciones, porque es la base de todo el sistema de comercio electrónico, y no solamente del comercio electrónico, sino para proteger los derechos fundamentales de las personas en las bases de datos. Como sabemos, somos propietarios de cierta información que no tiene por qué saber nadie, como en nuestro historial clínico, nuestras relaciones con Hacienda, etc. Pero evidentemente, por muy personales que sean, estos datos tienen que estar en manos de alguien, porque si no están en manos de alguien, no sirven tampoco para nada. Si el médico no tiene acceso a nuestro historial clínico, o si Hacienda no tiene acceso a nuestras cuentas, por ejemplo, bancarias, Pues hay algo ahí que no funciona. Ya quisiéramos que fuera así, pero bueno. Para que la cosa funcione, es necesario que esta información pueda ser accesible, pero solamente al personal autorizado. Por lo cual, las bases de datos, sobre todo ciertos datos, deben de estar protegidos, y la única forma de proteger los datos ante los accesos indebidos es mediante la criptografía, mediante el cifrado. Bien, de todas maneras, la aparición cada vez de nuevos ordenadores hace que el tema de las claves y los algoritmos tengan que ser cada vez más complejos, porque los ataques por fuerza bruta podrían eso. Pero ese es otro tema que hablaremos en un próximo programa. Muchas gracias por su atención y buenos días.
La finalidad de la criptografía es garantizar el secreto de la comunicación y asegurar que la información que se envía es auténtica. Hoy, de la mano de los profesores Jesús María Minguez y Juan Antonio Mascarell, hemos conocido su historia y sus técnicas. Hoy nos hemos ocupado de informática, pero en los cursos de educación permanente se abordan temas de muy distintas áreas. La semana que viene les proponemos reflexionar sobre educación en valores y derechos humanos. Será ya el miércoles 8 de febrero, dentro de 7 días, aquí, en Radio 3. Nos marchamos, pero la UNED continúa.